Las 8 a las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso, estamos emitiendo esta linterna, la cadena COPE, desde las 7 y hasta las 11, solo a través de internet y de cope.es, y en la radio está el tiempo de juego con el fútbol. Tenemos la doble programación entre las 7 y las 11, a las 11 volvemos también a la radio. Partido de Liga del Barcelona en Gijón y un partido del Real Madrid en Roma, la Champions, que vuelve la Champions. Eso es lo que estamos contando ahora mismo en la cadena COPE y en esta doble programación sigue la linterna encendida, por supuesto, y por si acaso. Y luego a las 11 reunificamos la COPE. Y ahí ya salimos por todas partes. Si al final de este proceso de la investidura de Sánchez resulta que todo se resuelve en un segundo, en el último segundo, como en Cataluña, ¿se acuerdan? Porque se ha estado negociando a oscuras, nos demostrarán que la política no es nueva ni vieja, solo política. Ha dado por hecho esta tarde el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, que antes del próximo martes habrá un acuerdo definitivo con Ciudadanos, pero desde Ciudadanos lo dan por hecho porque les separan asuntos cruciales en economía y una referencia por escrito contra el referéndum en Cataluña. No lo tienen tan claro en Ciudadanos, por lo tanto. Sí han cerrado algunas cuestiones, como expulsar a todo cargo público solo imputado por corrupción, simplemente con el señalamiento que haga un juez, que es una de las cuestiones esenciales para Ciudadanos. Esta tarde han hablado Hernando del PSOE y Villegas de Ciudadanos.
Votaremos en contra o nos abstendremos, y eso no se ha modificado a día de hoy.
Yo entiendo la confusión. Nosotros trabajamos para que voten a favor cuando alcancemos el acuerdo.
Es decir, que Ciudadanos está en la posición de abstención o voto en contra, llegando a algunos acuerdos concretos con el PSOE. Y el PSOE diciendo que va a intentar transformar ese no o esa abstención en un sí. Pero claro, hay cuestiones económicas que separan a Ciudadanos del PSOE, porque Ciudadanos es un partido menos intervencionista que el PSOE. Y por supuesto la referencia a Cataluña y a la independencia. Que Ciudadanos ahí, ya saben ustedes el papel que tiene en Cataluña. Y el PSOE tiene esa ambigüedad calculada. Dejemos a un lado lo que vemos y oímos. Como ha recordado Ignacio Camacho esta semana en la linterna, el canciller Bismarck afirmó que el pueblo no tiene por qué enterarse de cómo se hacen las leyes ni las salchichas. No ha citado a Bismarck, pero le ha dado la razón el líder de Ciudadanos Rivera en Televisión Española.
Le aseguro que esta semana ha habido varias reuniones y tenemos a economistas, a juristas, a especialistas en temas sociales, en educación, trabajando discretamente para que España pueda tener un gobierno. Y a mí me parece que esa es la manera de gestionar esto, no solo con ruedas de prensa, no solo con números, no solo con exigencias. Estamos sentados permanentemente estos días, a veces con más discreción de lo que otros muchos demuestran, porque aquí no se trata de hacer órdagos, se trata de hacer acuerdos.
Dejemos el mensaje de la transparencia para otro momento, porque esto de la nueva política también es discreción, incluso secreto. Si resulta que quienes avisan de un final con sorpresa tienen razón, si resulta que eso ocurre, y resulta que hay un acuerdo del PSOE con Podemos, será porque se ha negociado a oscuras. Han estado negociando los socialistas con Ciudadanos, discreto o no discreto, poniendo celosos a los de Podemos, muchos celos. Por cierto, que sirva de pista la negativa del PSOE a incluir en el acuerdo con Ciudadanos, de pista por si hay alguna negociación oculta con Podemos o demás, incluir en el acuerdo el párrafo de la declaración del propio Comité Federal del PSOE, en el que se incluye el rechazo al referéndum de independencia. No quiere el PSOE incluir eso, que es una posición de su partido. No quiere el PSOE cerrarse puertas, a pesar de ser una de las líneas rojas que le han puesto los dirigentes regionales a Sánchez. Puede resultar paradójico, pero es así. Lo que está claro es que no se ve todo lo que hay, todo lo que está pasando. Y hay bastante. En este momento no hay negociación del PSOE con Podemos que sepamos, diría Rivera. Si hay discreto, no hay discreto. Porque Iglesias lo que quiere es verse a solas con Sánchez.
Resultaría decepcionante que finalmente el Partido Socialista prefiriera llegar a un acuerdo con Ciudadanos y en última instancia con el Partido Popular, porque si no, evidentemente, no dan los votos, y es lo que ha propuesto legítima y coherentemente Ciudadanos desde el minuto uno. Y yo confío de corazón en que el Partido Socialista vaya a mirar a su izquierda y no a su derecha. Y por mi parte, sigo disponible para presentarle al secretario general del Partido Socialista nuestro documento y para dialogar.
Si no fuera porque el documento de Podemos pone los pelos de punta, sería como para no darle al sentido del oído más dolores con la intensidad dialéctica de Iglesias. Muy intenso todo. Y muy peligroso lo del programa de Podemos. Una catástrofe económica y una involución en derechos y libertades. Dos ejemplos. Uno, los jueces y fiscales ven aberrante que les exija Iglesias adhesión al gobierno. Es decir, se carga la separación de poderes. Iglesias ya empieza a decir que eso no es del todo así.
Nuestro documento es un work in progress y si efectivamente hay cosas que se pueden mejorar, vamos a trabajar en ello. Ya están Juan Pedro Illanes y Victoria Rosell, que son magistrados en excedencia, trabajando para mejorar ese documento. Jamás intervendríamos en algo que es fundamental, que es la separación de poderes. Si alguien ha hecho eso, ha sido el gobierno del Partido Popular.
Además de intenso, Iglesias tiene mucho de desahogo, porque lleva en el ADN lo del control de todos los poderes, especialmente el judicial. De hecho, en el documento de Podemos se crea una unidad de policía judicial dependiente del Poder Ejecutivo, por cierto. Que ha llamado la atención también la ausencia de menciones a la lucha contra el terrorismo, es que ni se menciona esta lacra con la que tenemos encima con el terrorismo yihadista, o la que hemos tenido con el terrorismo de ETA. Francisco Martínez es el todavía secretario de Estado de Seguridad del Gobierno Rajoy.
Creo que lo que revela es un gran desconocimiento, no ya de cuáles son las grandes amenazas a la seguridad, que la primera sin ninguna duda es el terrorismo yihadista, sino de cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos y cuáles son las grandes prioridades políticas, no solo en el terreno de la seguridad, sino con carácter general.
Por cierto, que ha recordado el secretario de Estado de Seguridad los más de 40 casos de acoso a los políticos del PP, que se dieron tan solo durante unos meses de 2013, 40 acosos. Se ha vuelto a hablar de este tipo de acosos, lo que llaman scratches, mal llamados scratches, este tipo de ataques a la libertad de las personas, por el acoso sufrido ayer por un concejal del Ayuntamiento de Madrid, concejal de seguridad, por parte de unos 300 policías municipales que protestaban por la desaparición de una de las dos unidades de antidisturbios, porque los antidisturbios para Podemos son malos por naturaleza, porque claro, en los disturbios estaban ellos y en los, por ejemplo, los desahucios también estaban los policías, y esa es una razón ideológica para eliminar esta unidad, una razón ideológica, no de presupuesto, es ideológica. Entonces, en 2013, se justificaban estos ataques como resultado de la libertad de expresión y actos democráticos frente a la tiranía de los poderosos. El propio concejal de seguridad del ayuntamiento participó en uno de esos acosos contra Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia. Lo que entonces era libertad de expresión ahora es fascismo. Estos policías municipales son unos fascistas. El caso es que en ninguno de los supuestos está justificado acosar a una persona, sea concejal del Ayuntamiento de Madrid, de Podemos, o sea el delegado del gobierno del PP en Madrid. Da igual. No está justificado el acoso, la persecución en un sistema democrático de libertades. Otra cosa son los sistemas totalitarios donde directamente te sacan de casa y desapareces. Pero ir a casa de alguien o perseguir a alguien en su puesto de trabajo, como ha ocurrido con el concejal, pues no es presentable en un sistema democrático. Pero claro, hay que decir esto siempre. Cuando a quien se persigue es del PP o cuando se persigue es de Podemos. Hay que decirlo siempre. No depende. Y si me lo hacen a mí son fascistas. Y si lo hago yo soy un liberador y un libertario. Ha estado Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, esta mañana con RA en COPE. Cristina Cifuentes fue perseguida por la calle por un grupo de individuos que la acosaron en presencia de uno de sus hijos. Lo recordaba hoy con RA en COPE.
Una doble vara de medir muy clara, y conste que yo desde luego, vamos, no voy a defender el scratch al señor Barbero, porque yo creo que el scratch es una forma de violencia, pero creo que es una forma de violencia, la haga quien la haga y se haga quien se haga. Lo que no vale es, si me lo hacen a mí, es incitación al odio y es un comportamiento muy fascista. Si se lo hacen a otro, es libertad de expresión, que se aguante.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, hasta la medianoche a las 11 en Canarias, para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El Papa visita una cárcel en Ciudad Juárez.
Es una de las ciudades más peligrosas del mundo, con cientos de mujeres asesinadas en las últimas décadas. El Santo Padre asegura que a veces las prisiones incapacitan y no reinsertan.
18 fallecidos en un ataque con coche bomba en Ankara, la capital de Turquía.
Y 45 personas han resultado heridas al paso de un convoy de vehículos militares. El lugar de la explosión es muy céntrico y alberga numerosas instalaciones de las Fuerzas Armadas.
Prisión sin fianza para el dueño y otros tres directivos de las clínicas dentales Vital Dent.
Fueron detenidos ayer en una operación contra el blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública. La policía cree que iba a vender el negocio y marcharse fuera al sospechar que le investigaban.
Arrestados 5 directivos del banco chino y CBC.
Por blanquear capitales procedentes de organizaciones criminales de aquel país, la Guardia Civil ha registrado su sede en Madrid. Se trata de la institución financiera más grande del mundo.
Bankia devuelve 1.500 millones de euros a unos 200.000 pequeños accionistas
que acudieron a la salida a bolsa en 2011. El Tribunal Supremo anuló la compra por graves inexactitudes en la información. Se les va a devolver el importe íntegro de lo que invirtieron más un 1% anual de intereses.
La Audiencia Nacional retira el pasaporte al expresidente Abengoa, Felipe Benjumea.
Está imputado por el cobro irregular de más de 11 millones de euros por su cese, a pesar de seguir vinculado a la empresa. En noviembre, la firma de renovables presentó el preconcurso de acreedores.
La deuda pública sigue subiendo.
Cerró el 2015 en el 99% del PIB, tres décimas por encima de lo previsto por el gobierno. Superó los 1.000 millones de euros. Es el nivel más alto en un siglo.
La Generalitat de Cataluña insiste en que seguirá desarrollando acción exterior.
A pesar de que el Constitucional suspendió ayer cautelarmente su Consejería de Asuntos Exteriores. Parafraseando a Piqué, el jugador del Barcelona, Puigdemont ha dicho: gracias Constitucional, contigo empezó todo.
La mayoría de las empresas busca el perfil de los candidatos en las redes sociales antes de contratarles.
9 de cada 10 compañías admite que lo hizo durante el último año. El 69% de las firmas encuestadas dicen que los más activos en estas redes tienen más oportunidades laborales que los inactivos.
Deportes, el Barcelona gana 1-3 al Sporting de Gijón.
Es un partido aplazado de Liga por el Mundialito de Clubes que jugó en diciembre el Club Azulgrana, mientras el Real Madrid disputa esta noche en Roma la ida de los octavos de final de la Champions. Debuta Zidane como técnico en la máxima competición continental.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Sí, nos pueden dejar esos comentarios en nuestro muro, también por mensaje privado en facebook.com/lalinterna. Si lo prefieren, en 140 caracteres en nuestra cuenta de Twitter, donde somos @linternacope. Tenemos también una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también un teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos a nuestros oyentes si creen que Podemos tiene una doble vara de medir con los mal llamados scratches, y ahora mismo gana el sí con el 97% de los votos. Pueden seguir votando, ya lo saben, en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Elizabeth dice: por supuesto, se está viendo. Y en el Twitter de La Linterna, Lucho comenta: cuando son ellos es democracia, cuando es a ellos no. Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana jueves se mantendrán las alertas por temperaturas mínimas y nevadas en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón, norte de Cataluña y norte de Castilla-La Mancha. La cota bajará a los 500 metros en el noroeste y sube a los 700 en el centro y noreste del país. También habrá alerta amarilla en las Islas Canarias por fuerte viento y fenómenos costeros. En cuanto a las temperaturas, bajan en la mitad norte y en las Canarias y sube también durante la noche en general, dejando heladas tan solo en las zonas de montaña.
A esta hora está en la Dirección General de Tráfico Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue mejorando la situación en torno a las grandes ciudades, pero todavía en la Comunidad de Madrid hay circulación lenta con paradas intermitentes. En la entrada a la capital por la A6, la carretera de La Coruña, entre Las Rozas y La Florida, en unos 4 kilómetros, como consecuencia de un accidente que se ha producido a la altura del kilómetro 14, todavía con el corte de uno de los carriles. Queda circulación lenta también a la hora de salir de la capital por la 5, en la carretera de Extremadura, en el entorno de Alcorcón, y en la M40, aunque ha mejorado mucho la situación, todavía es intensa la circulación en Coslada. En la provincia de Barcelona también con bastante mejoría, quedan tan solo algunas complicaciones en las rondas B10 y B20, sentido nudo de Trinidad. Además, les recordamos que en Pontevedra, en la A55 en Oporriño, en el kilómetro 12 por accidente, está cortado un carril sentido Vigo y eso está originando algunas retenciones en la zona. Y en Valencia todavía la V30 tiene circulación lenta en Quart de Poblet. Cuidado con la nieve, que está ya complicando la conducción en algunos puntos, sobre todo en las provincias de Orense, Lugo, León y Zamora. Se prevé que para la noche haya nevadas en buena parte del tercio norte peninsular y también en algunos puntos del centro. Por tanto, les vamos a pedir que estén en el cuidado y que lleven a mano las cadenas.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco visita hasta ahora una cárcel en Ciudad Juárez, en México. El Santo Padre está hablando de la reinserción de los reclusos, enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
La Misericordia nos recuerda que la reinserción no comienza acá, en estas paredes, sino que comienza antes, comienza afuera, en las calles de la ciudad. Es la denuncia del Papa, ahora mismo, en este penal, el que fuera el más peligroso de Ciudad Juárez.
A veces pareciera que las cárceles se proponen incapacitar a las personas a seguir cometiendo delitos, más que a promover los procesos de reinserción que permitan atender los problemas sociales, psicológicos y familiares que llevaron a una persona a una determinada actitud.
Aquí en el patio se han vivido momentos tiernos, momentos duros, del Papa abrazando, bendiciendo personalmente a los reclusos.
Y también información confidencial.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Oye, Federico,
¿qué?
¿Qué está pasando en el PP de Valencia?
Uf.
¿Qué más? Reformulo. ¿Qué más está pasando?
No, ¿qué más va a pasar, sobre todo, no? Porque yo creo que nuestros oyentes acordarán de que todo lo que el lío de la corrupción ahí empezó, bueno, empezó hace mucho, pero esto último empezó con una operación muy intensa que se llevó por delante, entre comillas, al presidente de la Diputación de Valencia, a Alfonso Rus, y a una serie de gente más. Y de pronto, según me cuentan a mí, pues el juez en toda esa operación se encontró con que había una pieza de caza mayor, que era Rita Barberá, la exalcaldesa de Valencia, y todo lo que estaba pasando allí, y dejó un poco aparcado eso que se llama la operación Taula, para centrarse en el tema del Ayuntamiento de Valencia. Pero una vez que el Ayuntamiento de Valencia ya está más o menos en marcha, falta que decidan si te piden el suplicatorio o no a la exalcaldesa, va a volver por sus fueros el tema de la operación Taula, que es lo que es realmente gordo, porque afecta, me dicen, a prácticamente, desde luego, casi todos los alcaldes de la provincia de Valencia estaban... tenían relaciones con Alfonso Rus y las sospechas de la UCO y de los jueces que podrían estar todos presuntamente implicados. Hay que poner aquí la presunción de inocencia siempre por delante. Pero es que además...
Pero lo normal es que el presidente de la Diputación, claro, tenga relación con todos los
obviamente,
alcaldes.
Claro, sí, pero que no digamos que no solamente una relación política, sino algo un poco más allá. Se van a publicar cintas. Y se tiene mucho miedo a esas cintas.
Que eso suena
cintas.
Antiguo, las grabaciones, ¿no?
Grabaciones, cintas. Sí. Cintas, grabaciones,
sí, sí.
En las que los protagonistas de esas grabaciones pues hablan de a qué empresarios van a extorsionar, cuántas comisiones van a cobrar y en qué sitios de mal vivir van a ir a celebrar las comisiones que van a cobrar por,
¿ah, sí?,
por estos los trabajos. Efectivamente, sí, esto lo digo con un poco de tal, porque estamos todavía en horario infantil, pero eso es más o menos lo que va a aparecer, y hay pues obviamente un temor grande. ¿Qué me dicen a mí gente del PP de allí, que está aquí en Madrid, que el Génova se ha equivocado aceptando solamente una gestora en el Ayuntamiento de Valencia, que tenía que haber hecho una gestora en la Diputación, porque hay gente todavía ahí que puede aparecer en el futuro?
La gestora está del partido, claro, en la ciudad de Valencia, no,
solamente
no en la provincia.
No, es solamente en la ciudad, y lo que me dicen es que tenía que haber, claro, que se han quedado cortos, que tenían que haber hecho la gestora en la provincia y desde luego a nivel de la comunidad autónoma, que había que haber hecho la gestora.
Pero vamos.
Y que había que haber empezado por quitar a la actual dirección sin lugar a dudas.
No pasa nada porque está en Madrid la gestora, que la hagan en la comunidad valenciana. Si es que van a llegar con la gestora a todos los...
A todas partes.
A todas partes. Jauregui, mientras llega la gestora, ¿qué es esto de la presión del Senado?
Bueno, a ver. Primero, las aguas están revueltas en todas partes. Ahora mismo es tremendo. Ya ves que el acuerdo con Podemos, como yo siempre digo, no va a ser fácil, ni mucho menos. No va a cuajar, por mucho que Podemos esté dando marcha atrás. Y yo, sinceramente, sigo viendo esperanzas en un acuerdo de alguna manera con el Partido Popular y el PSOE. Sigo viéndolas. Y dices, ¿qué locura más grande? No lo sé. En el PSOE yo escucho voces que están convencidas de que si el PP quiere, no van a poder sacar adelante una sola ley, porque el Senado, que es una cámara que sirve para lo que sirve, o sea, de muy poco, pero puede ser una cámara enormemente retardataria.
Puede ser un estorbo tremendo,
sí, sí.
No un estorbo, puede impedir.
Sí, sí.
Porque, oye, vamos a crear una comisión de investigación para averiguar esto.
Entonces, a llamar a un experto que tiene que venir de Australia.
Hay un... Pues sí, claro, y que va a venir andando además porque pues no quiere tomar el avión.
O en chalupa.
Esto puede ser así. Y en el PSOE ahora mismo están considerando que es que realmente, oye, puede abrir un periodo de esterilidad gubernativa,
claro,
importantísimo. Este es un tema muy importante porque, en fin, aparte de la mayoría que tiene el PP en la Cámara. Entonces, hay muchas voces, incluso dentro del PP, yo oigo, que piden, oiga, vamos a abstenernos, vamos a hacer la gran coalición a la inversa. ¿Qué le vamos a hacer? Oiga, por patriotismo abstengámonos. Cada día oigo más este razonamiento. Abstengámonos ante un pacto de Ciudadanos PSOE. No sé si esto saldrá adelante o no. Lo que sí sé es que las elecciones, la repetición de elecciones, es que simplemente no puede salir. Porque es que el resultado va a ser el mismo, porque tenemos la misma legislación.
No, va a ser peor.
Entonces, no, da igual, parálisis total.
Totalmente.
Entonces, no, es que va a haber muchas voces cada día más
Hay
indignadas.
Hay que ser práctico.
Ya os lo digo desde ahora. Entonces, va a haber voces cada día más indignadas con todo el conjunto, sí, de la clase política, con todo el conjunto. Y que no digo todo el conjunto, quiero decir todo el conjunto.
Hay que ser práctico.
Y eso en el PP, que ahora mismo está en un proceso de reestructuración mental, yo creo, está mental, replanteándose muchas cosas, al final va a hacer mella. ¿Y eso qué significa? Pues hombre, yo espero alguna sorpresa agradable por parte del PP, lo digo de verdad.
Bueno.
Ya del PSOE no espero muchas.
Apuntamos.
Y de Podemos sí que espero sorpresas, pero sorpresas curiosas.
Sí, inquietantes.
Anda que dar un papel el lunes y ahora decir que, bueno, que vaya, pero van a repensar en algunos puntos. Esto es de no creer.
Absolutamente. Hay la nueva política. Esta mañana Rivera hablando de reuniones discretas.
Y Pablo Iglesias hablando de que hay que dejar a un lado la soberbia.
Eso es fantástico.
Madre mía, le diría Jauregui.
No, es que esto de verdad. Estamos en un momento tremendo.
Tremendo. Mañana más. Tremendo. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenares.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
La linterna está encendida en cope.es y en la aplicación móvil de Cope. Ahora mismo, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como adelantamos anoche en la linterna, el Museo del Prado ha explicado en un duro comunicado las razones que le han llevado a denegar el préstamo de dos tablas del Bosco para una exposición en Holanda. Ramón García, Pellegrín.
Nuevo capítulo en la incruenta guerra del Bosco. El Prado asegura en el comunicado que la petición de los préstamos se hizo en un contexto de colaboración con el Museo de la localidad natal del Bosco, Ertengon Besk, y como obras salidas de la mano del Bosco, Luego los comisarios de la muestra decidieron desatribuir la autoría al Bosco para dársela a su taller sin consultar con el Prado. Indignación y perplejidad en la Pinacoteca. Sefi García.
Se trata de la extracción de la piedra de la locura y las tentaciones de San Antonio. En ambos casos, investigadores holandeses del proyecto Bosco han puesto en duda su autoría y la atribuyen, igual que la de la tabla de los siete pecados capitales, a discípulos de su taller. La Pinacoteca madrileña explica que revocó el préstamo porque la inclusión de las mismas como obras no autógrafas del Bosco contraviene las condiciones del contrato y sería una aceptación y autorización implícita por parte del museo de las atribuciones propuestas. El Prado ha prestado al museo holandés el carro de Eno, estrella de la exposición que conmemora en su ciudad natal el quinto centenario de la muerte del Bosco.
Explorar el Mediterráneo desde los pinceles es el objetivo de una exposición en Valencia.
De la mano de 100 obras de artistas como Picasso o Sorolla, el Iván Valenciano hace un recorrido desde el Mediterráneo amable a un mar dominado por la tensión y la muerte. COPE Valencia, Sara Peris.
Se trata de una exposición de más de 100 obras de artistas de diferentes nacionalidades que trata de plasmar el profundo cambio en la visión del Mediterráneo y donde destaca la obra Le Lutex de Picasso. José Miguel García Cortés es el gerente del Instituto Valenciano de Arte Moderno.
Huíamos de la visión sensacionalista para plantear la obra de dos artistas que, partiendo fundamentalmente de sus experiencias propias, nos hablan de este mundo de discriminación, de racismo, de odio, de indiferencia, etcétera, etcétera.
Esta exposición cuenta además con obras de Benlliure, Pinazo o Sorolla.
El alcalde de Zalamea y el rey Lear parten como favoritos en la carrera de los premios Max de teatro.
En una primera selección de candidatos, 11 nominaciones tienen ambos montajes, tanto el alcalde de Zalamea, de Calderón, con dirección de Elena Pimenta, como el rey Lear, de Shakespeare, con dirección de Lluís Pascual. Destacan directores como Miguel del Arco, Álex Rigola, Lluís Omar o los citados, Pimenta y Pascual. Entre los intérpretes, Aitana Sánchez Gijón, Nuria Gallardo, Gloria Muñoz, Nuria Esper, Carmelo Gómez, Juan Echanove, Israel Elejalde o Pepe Villó.
Seis espectáculos en torno a Shakespeare y Cervantes en los teatros del canal.
Y le sucedieron cosas que piden más luenga escritura. Así concluye Cervantes su novela ejemplar Rinconete y Cortadillo. La compañía Shakespeare, con texto de Alberto Conejero, combina el humor absurdo y la poética del Cervantes dramaturgo para escudriñar en la vida de aquellos pícaros, eso sí, 20 años más tarde. Salva Volta, director del montaje.
Alberto es un gran dramaturgo, pero a mi juicio es más gran poeta todavía. A esos personajes les ha dado el cuerpo y el alma que Cervantes no les dio y les ha dado un verbo digno de la pluma de Cervantes también. The dream,
the impossible dream. Mañana se cierran las audiciones en Madrid y Barcelona para el nuevo musical de Stage, El Hombre de la Mancha, que llegará a finales de año.
Cerca de 1 millar de personas se han presentado, fíjate, a las pruebas para un reparto de 30 actores tan solo. El nuevo montaje desembarcará en Barcelona el 20 de agosto y se mudará a Madrid el próximo mes de octubre. Mario Gas es el director de escena.
Antes prácticamente sabías quién podía hacer qué y ahora realmente hay una cantidad de gente que está muy preparada y que sube muy bien amueblada.
Sting saca a subasta su colección de arte.
El 24 de febrero, es decir, el próximo miércoles, Christie's pondrá a la venta en Londres pinturas de Picasso y Matisse que pertenecen a la colección privada del cantante y ex líder de Police. De Sting, que tendrá que hacer caja.
Ahora mismo Belén trae un mensaje de Berti.
Sí, Juan Pablo, cuando estás pensando en alquilar o comprar una casa, te fijas en si tiene o no calefacción, la orientación, si tiene parques o colegios cerca. Si utilizas la cabeza para elegir tu casa, hazlo también con tu seguro de hogar. Con Berti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo necesitas 2 minutos, tu dirección y código postal. Más fácil, imposible, ya sabes. Si estás buscando seguro de hogar, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.